A ver, hoy es 25 de diciembre de 2025. Y bueno, mientras muchos están de celebración, hay gente como Shane Legg, el cofundador de DeepMind, que tiene la cabeza puesta en otra cosa.
Totalmente, en una fecha muy concreta, además.
Exacto, 2028, a solo 3 años vista. Él le da, ojo, un 50% de probabilidad a que ese sea el año en que llegue la inteligencia artificial general, la AGI.
Y eso, es que eso lo cambia absolutamente todo. No es un avance tecnológico más, ¿sabes?
No, no.
La llegada de una inteligencia a nivel humano o superior nos obliga a hacernos las preguntas más importantes, las más grandes sobre cómo nos organizamos.
Es que Legg no pregunta si podemos construirla. Él da por hecho que sí.
Claro.
Su verdadera pregunta, que es la que nos trae hoy aquí, es: ¿estamos listos? O sea, ¿tenemos el sistema político, el económico, el ético, para que la AGI nos lleve a un futuro mejor y no a un desastre? Esa es la clave. Y para explorar esa pregunta, hoy vamos a analizar dos cosas. Por un lado, estas reflexiones que plantea Shane Legg, y por otro, una serie de documentos que describen un rediseño social completo, bastante radical, llamado Demarquía Planetaria.
Vale.
La misión de hoy es ver si este modelo, pues si ofrece respuestas coherentes a esos desafíos que sinceramente dan un poco de vértigo.
Un vértigo muy necesario, porque como dice Legg, y esto es clave, la ingeniería por sí sola no puede salvarnos. Es un problema de diseño social.
¿De acuerdo? Pues vamos a desgranar esto. Legg habla de un imperativo multidisciplinar. Por lo que entiendo, quiere decir que los ingenieros de software, pues no pueden ser los únicos que decidan nuestro futuro. Suena bastante razonable.
Suena razonable, pero es que es más profundo que eso. Se refiere a que la alineación de la AGI, vamos, asegurarnos de que actúe en nuestro beneficio, no es un problema de código.
Es un problema de valores.
Exacto. Y para definir esos valores, necesitas a filósofos, a economistas, a sociólogos, a artistas, a todo el mundo. La pregunta no es cómo lo programamos, es para qué y para quién lo hacemos.
Claro.
Sin una respuesta clara a eso, estamos construyendo un motor potentísimo sin volante ni frenos.
Y eso nos lleva de cabeza al primer gran obstáculo que Legg pone sobre la mesa, el económico. La AGI podría generar una riqueza, bueno, inimaginable,
Sí.
a una escala que haría que la revolución industrial pareciera un juego de niños. Pero la pregunta del millón es: ¿a dónde va a parar todo ese dinero?
Aquí es donde la cosa se pone muy seria. Legg advierte, y usa palabras muy directas, del riesgo de que esa riqueza sea capturada por una pequeña élite, un puñado de corporaciones o de gobiernos que controlen la tecnología, mientras la automatización masiva deja sin empleo a media humanidad. Su gran reto es cómo conseguir un reparto equitativo de los beneficios.
Claro.
Si no lo diseñamos bien desde el principio, podríamos acabar en una sociedad con una productividad casi infinita y una desigualdad también infinita.
Una distopía de abundancia para unos pocos.
Y claro, donde hay esa concentración de riqueza, hay una concentración de poder brutal.
Exacto. ¿Cómo se gestiona el control de una herramienta así? ¿Podría ser el arma definitiva o el sistema de vigilancia perfecto?
Escenario de varios países compitiendo entre sí con sus propias AGIs es una receta para el conflicto. Pero la pregunta de fondo es aún más compleja. ¿Qué valores le inculcamos? ¿Los de quién? Una ética utilitarista, una basada en derechos universales.
He leído que Legg incluso juega con la idea de una IA con supermoralidad. A mí me suena a ciencia ficción. ¿Qué significa eso exactamente?
Pues mira, se inspira en gente como Daniel Kahneman, ¿no? El psicólogo. Él decía que tenemos dos sistemas de pensamiento. El sistema 1, que es intuitivo, rápido, emocional.
El de las corazonadas.
Justo. Y el sistema 2, que es el lógico, el que se para a pensar. El problema es que para decisiones morales a menudo tiramos del sistema 1 con todos sus sesgos.
Claro.
La idea de Legg es que una IA podría ser forzada a operar siempre en modo sistema 2, aplicando principios éticos de forma consistente, sin cansarse, sin prejuicios, a un nivel sobrehumano.
Vale, lo pillo. Una especie de juez perfectamente racional.
Eso es. Pero, y aquí está la advertencia crucial de Legg, tenemos que poder auditar su razonamiento.
Ah, vale.
No nos vale un "la respuesta es esta porque sí". Necesitamos entender el porqué de sus conclusiones morales. Tiene que ser una caja transparente, no una caja negra.
De acuerdo. Problemas monumentales. reparto de riqueza, control del poder, alineación de valores, aquí es donde se pone, bueno, realmente interesante. Porque el modelo de la demarquía planetaria que tenemos en las fuentes no propone un ajuste.
No.
Propone demoler el edificio y construir uno nuevo. Y empieza por la base de todo, la propiedad.
Así es. Es un cambio de paradigma total. Parte de un axioma, de una idea fundacional que lo sostiene todo.
A ver.
La copropiedad planetaria universal. La idea es simple, pero demoledora. El planeta Tierra y todos sus recursos, tanto los materiales como los intelectuales, son patrimonio común y equitativo de cada ser humano, por el mero hecho de nacer.
Espera, espera. Eso es enorme. O sea, que no naces para buscarte la vida y luchar por un trozo del pastel.
No.
Naces siendo ya dueño de tu parte del pastel. Los documentos dicen que no es un ideal moral, sino una realidad ontológica innegociable. Suena muy potente.
Es que esa es la base. Sin ese cimiento, todo lo demás son parches. Y desde ahí se construye la respuesta al dilema económico de Legg. Esa copropiedad se hace tangible a través de dos mecanismos. El primero es el dividendo planetario.
Que no es lo mismo que una renta básica universal, ¿verdad? Porque la diferencia me parece crucial.
Totalmente. Una renta básica suele plantearse como una ayuda del Estado. Es, bueno, es caridad, en el fondo. El dividendo planetario es un dividendo de propietario.
Ah.
Lo recibes porque eres copropietario de la empresa Planeta Tierra S.A. Y eso cambia por completo la psicología, ¿sabes? No recibes una ayuda, cobras lo que es tuyo.
Entiendo.
Esto ataca de raíz el problema del desplazamiento laboral que tanto preocupa a Legg, porque te da una seguridad existencial incondicional. Tu derecho a existir no depende de que una empresa te dé un empleo.
Tu sustento está garantizado por diseño, no por caridad. Y eso nos lleva al segundo mecanismo, que parece diseñado específicamente para la era de la AGI, la Asociación Universal al 50%.
Esta es la pieza clave. El modelo propone que cualquier empresa que genere valor, desde una panadería a la AGI más avanzada, es por defecto una sociedad al 50-50 con la humanidad.
50-50.
50-50. El 50% de los beneficios que genere esa AGI superpotente de la que habla Legg no van a parar a los bolsillos de cuatro accionistas. Fluyen directamente a un fondo común global.
¿Y de ese fondo común es de donde sale el dinero para el dividendo planetario de todos?
Exactamente. Se acaba el debate sobre quién es el dueño de los robots. La respuesta es somos todos, al 50%. El sistema está diseñado para que la increíble riqueza que genera la AGI se distribuya sola, de forma automática.
O sea, ¿no hacen falta impuestos redistributivos?
No. Te ahorras la burocracia, la evasión, los debates políticos interminables. La distribución está integrada en el ADN del sistema económico.
O sea que en lugar de lo sistema que genera desigualdad y luego intenta corregirla con impuestos, este es un sistema que genera igualdad desde el origen.
Justo.
Y creo que hay otro mecanismo para financiar ese fondo, ¿no? ¿Algo llamado RUAC?
Sí, el royalty por uso de activos comunes. Es un concepto muy elegante. Piensa en ello como un alquiler que se paga a la humanidad por el uso privado de algo que es de todos.
Dame un ejemplo.
Una empresa minera que extrae litio. Ese litio, bajo el axioma de la copropiedad planetaria, es de todos.
Vale.
La empresa puede extraerlo y venderlo, pero paga un alquiler, un royalty, al fondo común por el uso de ese recurso. O una empresa que usa el espectro radioeléctrico. Ese espectro también es un bien común.
Entiendo.
Lo interesante es que este royalty no lo paga la empresa al producir, para no encarecer los productos, sino que se repercute en el consumidor final. Así, quien más consume recursos comunes, más aporta al fondo que nos beneficia a todos.
Incentiva un consumo responsable.
Sin necesidad de prohibiciones. Exacto.
Vale. El modelo económico parece atar en corto el problema de la desigualdad, pero toda esa riqueza y poder sigue necesitando un centro de control. Y eso me lleva de vuelta a la pesadilla de Legg. ¿Quién tiene el dedo en el botón?
¿Cómo evitas que una élite se haga con el control de todo?
Eso es.
Pues si conectamos esto con el panorama general, la respuesta de la demarquía es disolver la idea misma de poder político concentrado.
¿Cómo?
Reemplaza por completo la figura del político profesional. Se acabaron las elecciones, los partidos políticos, los lobbies, todo eso fuera. En su lugar, la gobernanza se ejerce a través de asambleas ciudadanas elegidas por sorteo.
Un momento. ¿Cómo? ¿Cómo en la antigua Atenas? Gente elegida al azar para tomar las decisiones.
Exactamente.
Pero a ver, ¿un ciudadano cualquiera está preparado para decidir sobre algo tan complejo como una AGI? Uf, suena a que podría salir muy mal.
Es la objeción más común, y el modelo la aborda. Primero, no es una persona sola, son asambleas, donde se delibera con la ayuda de expertos que presentan todas las caras de un problema, pero que no votan.
Ah, vas.
Segundo, y esto es crucial, los ciudadanos sirven por periodos muy cortos, quizá 30 o 60 días, y luego vuelven a su vida normal.
¿No da tiempo a que se corrompan ni a que acumulen poder?
Justo. Se elimina de raíz el incentivo para la corrupción, porque el poder no reside en una persona, sino en un proceso distribuido y temporal. Es imposible capturar o hacer lobby a representantes que todavía no han sido elegidos.
De acuerdo. Disuelves el poder político personal. Pero, ¿qué papel juega la AGI en esta estructura? ¿Quién la controla?
Aquí es donde se responde a la exigencia de LEC de una supermoralidad auditable. La AGI del sistema, que los textos llaman así ADC, Superinteligencia Artificial al Servicio de la Administración de lo Común, está diseñada para ser una herramienta, no un amo, y tiene dos candados de seguridad fundamentales.
A ver.
El primero es la transparencia radical. Su código es abierto y totalmente auditable por cualquier ciudadano en lo que llaman el espejo público. Cualquiera puede ver cómo funciona.
Se cumple el requisito de LEG. No hay caja negra.
Siempre bajo la supervisión y el derecho a veto de esas asambleas ciudadanas humanas.
La IA puede analizar millones de datos y proponer la solución más eficiente para un problema logístico, por ejemplo. Pero son los ciudadanos elegidos por sorteo quienes tienen la última palabra.
La IA optimiza, los humanos deciden.
Justo. La IA propone, el humano dispone.
Entiendo. Pero LEG hablaba de una gobernanza global. Hoy tenemos casi 200 países, cada uno con sus intereses. ¿Cómo se pasa de eso a un sistema planetario unificado?
El modelo propone algo que suena drástico. La disolución de los estados-nación y su reorganización en biorregiones.
¿Biorregiones?
Sí. La idea es que las fronteras políticas actuales son artificiales y a menudo son la fuente del conflicto. Las biorregiones se basarían en ecosistemas naturales, como una cuenca hidrográfica.
Ya, lismo, y por tanto, la necesidad de ejércitos. Imagina los billones de recursos que se liberan.
Uf.
Y segundo, crea un marco natural para la colaboración. Problemas como el cambio climático o la gestión de una AGI no entienden de fronteras, pero sí tienen sentido a escala de un ecosistema.
Vale, el rediseño es total. Económico, político. Pero, ¿qué significa todo esto para una persona normal? ¿Cómo cambia la vida, la psicología, tener la existencia asegurada y vivir en un sistema así?
Esa es la pregunta filosófica de fondo que plantea LEG, ¿no? El objetivo de todo este andamiaje es facilitar una transición en la propia naturaleza humana.
¿Cómo?
Al eliminar el miedo existencial, lo que los textos llaman el chantaje existencial de tener que trabajar para sobrevivir, se pasa del homo debitum, el ser humano endeudado, temeroso, que compite por las migajas.
Es que eso lo cambia todo. La conversación sobre tu futuro ya no empieza con qué trabajo vas a encontrar para pagar las facturas.
Claro.
Sino con qué quieres crear.
Claro.
¿Qué quieres aportar? Se pasa de un juego de suma cero a uno de suma positiva.
Y esto responde directamente a otra gran preocupación sobre la IA. El miedo a que nos vuelva mentalmente perezosos, que nos atrofie. En este modelo, el sistema educativo se centraría en desarrollar lo que llaman la soberanía cognitiva.
Soberanía cognitiva. Suena bien. ¿Qué es?
Pues es enseñar a pensar críticamente, a deliberar, a entender la ética y, sobre todo, a supervisar sistemas complejos como la propia IA de gestión.
Ah, vale.
Como la supervivencia ya está garantizada por el dividendo planetario, la energía humana se libera de los trabajos basura y puede dedicarse a lo que realmente nos llena. La vocación, la ciencia, el arte, el cuidado de la comunidad.
Es la base para ese florecimiento humano del que habla LEG.
No es un fin. Es un nuevo punto de partida.
Bien, pues hemos empezado con las preguntas urgentes de Shane LEG de cara a 2028. ¿Cómo creamos las barreras de seguridad económicas, políticas y éticas para la AGI? Y hemos recorrido a este anteproyecto de la demarquía planetaria.
Y hemos visto que ofrece una respuesta integral. Es radical, ¿eh? No hay duda. Pero su argumento es que no se puede gestionar una tecnología de escala planetaria con estructuras de pensamiento locales y competitivas.
Necesitas un sistema operativo social a la misma escala.
¿A la misma escala? Copropiedad planetaria, gobernanza distribuida y seguridad existencial por diseño.
Es un cambio de mentalidad fundamental. Dejar de pensar desde la competencia por la escasez, que es la fuente de casi todos nuestros conflictos.
Y empezar a diseñar sistemas para la colaboración en la abundancia que la AGI promete.
Exacto.
Donde cooperar deja de ser un ideal moral para convertirse en la estrategia más inteligente. Tu éxito individual, a través de la asociación al 50%, se convierte literalmente en el éxito de todos.
Porque alimenta el dividendo de todos.
El egoísmo bien entendido se alinea con el bien común.
Para terminar, hay una idea en estos documentos que me ha dejado pensando.
A ver.
El modelo no se propone a través de una revolución violenta, sino de lo que llaman un contagio conversacional. Y me pregunto, si el poder de un sistema, como el actual, se basa en que la mayoría de nosotros creemos en él y actuamos según sus reglas, ¿cuál es el umbral crítico de conversación necesario para que un sistema obsoleto no sea derrocado, sino que simplemente se vuelva irrelevante?
Ya.
¿Qué pasa cuando la gente, de forma pacífica, simplemente decide que el juego ha cambiado y empieza a jugar a otra cosa?